Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Lo que da la noche de sí para hablar de cosas absurdas en algunos casos, ¿eh?
Sí, tengo una más, si quieres te la digo.
Sí, a ver.
Yo creo que es buenísima. Y mira que he intentado documentarla. Es en lógica, al parecer, hay unas proposiciones que se llaman de Clavius. Y son aquellas que violan la lógica porque no puedes ni seguirlas ni no seguirlas, hagas lo que hagas. Y hay una muy famosa, que es, imagínate que yo no te conozco de nada y te digo, nunca sigas un consejo que te dé un desconocido. Hagas lo que hagas, entonces, lo sigues y no lo sigues.
Claro, porque si me lo das, no me conoces de nada, eres un desconocido.
Exacto. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo sigues? Y para seguirlo, tendrás que... Entonces, no lo puedes, para no seguirlo, ¿cómo lo haces?
Claro. Es complicado.
Curioso, ¿eh?
Es complicado. David Zurdo, buenas noches.
¿Qué horas de la noche? Hola, buenas noches.
David Zurdo, escritor, investigador, tu último libro...
El mensajero de las sombras, la primera novela que utiliza técnicas de sugestión hipnótica.
Y que da mucho miedo. Un libro, como hay que decirlo, que si te va el miedo, bien, si no, sé prudente.
Si no, que se lea otra cosa.
Claro, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de la tortura. A estas horas de la noche, seguramente que para mucha gente estar despierta, a lo mejor hasta eso ya es una tortura, porque les gustaría estar descansando por insomnio, por... Hombre, trabajo hoy en día, gracias a Dios, o sea, no es una tortura, o sea, por muy complicado que sea, ¿verdad? Lo importante es trabajar, o sea que...
Sí, sí.
La tortura es el acto de causar daño físico o psicológico intencionadamente con el fin de obtener, pues, una confesión, información de la víctima o de una tercera persona como venganza por un hecho cometido por la víctima o por una tercera persona o meramente para el entretenimiento del torturador. ¿Cómo se puede infligir la tortura, David?
Bueno, la tortura, claro, tiene dos aspectos totalmente diferentes, que son el... Hombre, se basa en producir daño, pero el daño puede ser físico o puede ser un daño psicológico. Y para eso hay amplios ejemplos. Sobre todo, hombre, se ha estudiado más el daño físico, sobre todo en la antigüedad, y con todo tipo de instrumentos de tortura empleados por todas las zonas y regiones del mundo en todas las épocas. Y el daño psicológico, pues lógicamente, pues tiene cuestiones más modernas, sobre todo, por ejemplo, la privación sensorial, que se ha hecho muy famosa desde, por ejemplo, todo el tema de Guantánamo,
sí.
Que es terrible, puede llegar a ser mucho peor que el daño físico. Lo que ocurre es que es más moderno. El daño físico sería la tortura como todos la entendemos y la asociamos, con descargas eléctricas, cortes, pinchazos, desgarros musculares, rotura de huesos, desfiguración. Fíjate, a veces el adquirir una postura incómoda o extraña, violenta, es algo que en un principio parece que no es demasiado grave y luego se puede llegar a convertir en una tortura terrible.
Una tortura.
Sí, sí. Bueno, pues todo esto es la parte física y la psíquica.
Las autoridades estoy hablando de toda la vida, ¿no? Durante el inicio de la humanidad han estado utilizando la tortura, ¿verdad?
Pues sí, porque ya los griegos, los romanos, los pueblos ya empezaban siendo avanzados con una filosofía y una ética desarrollada, aún así la seguían empleando. La Edad Media, por supuesto, también la empleó. En aquel momento se consideraba además lícita para arrancar la confesión de un reo o demostrar si era real o no el testimonio. Y ha llegado hasta la Edad Moderna en muchísimos sitios y, desgraciadamente, todo lo conocemos. Es verdad que se está casi erradicando, aunque incluso en Occidente y en las naciones más democráticas, con un caso además específico que la tiene legalizada en parte, pero en casi todos los países se utiliza de un modo velado a veces, pues cuando se considera absolutamente necesario. La verdad es que aquí no entremos en una cuestión ética o moral, porque a veces, claro, si te pones en el caso de una niña que han asesinado y que sabes que, porque hay indicios, que es una persona, pues claro, es muy duro también decir que no, pero esa es la diferencia precisamente, ¿no?, entre nosotros y los que hacen las cosas que...
Te voy a decir más, he estado leyendo hoy mismo, mira, que justo las autoridades chinas han decidido que no va a valer una confesión que haya sido sacada a través de la tortura, porque es verdad que a través de la tortura, o sea, si te dicen que eres un conejo, pues dices que es un conejo, o sea, cada uno tiene un aguante, o sea, acabas diciendo lo que haga falta.
Sí, sabes que es un mito, por ejemplo, lo famoso que sale tipo de James Bond, ¿no?, que hay agentes entrenados para soportar la tortura y todo eso. Es totalmente un mito, porque primero hay drogas que son capaces de hacer que pierdas la cabeza, y segundo, porque el límite del daño físico físico lo tiene todo el mundo. Claro. O sea que no ocurre eso. Lo que hay que hacer es intentar tener algo al que recurrir para poder engañar. Pero bueno, ese es otro tema que si quieres también ya hablaremos algún día, cómo engañar al polígrafo, que es muy fácil y cosas de esas.
Bueno, desde el punto de vista legal, ¿cómo se encuentra?
Pues desde el punto de vista legal hay, bueno, varias cosas importantes que decir. Una de ellas es que viola un principio fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos, es el artículo 5, y es algo que está aprobado por prácticamente todas las naciones, desde luego las democráticas. Y antes te comentaba que había un caso especial, que es el único país democrático, que tiene la tortura en su código penal aprobada como en sus leyes, más que su código penal, porque no es la pena como tal, sino precisamente para poder extraer a veces confesiones, que es el Estado de Israel. Y lo tiene porque ante situaciones posibles, como por ejemplo un macroatentado que se pueda producir en un sitio y has cogido a la persona que creen que tal, claro, esto tiene el riesgo de que siempre, claro, si luego no es inocente el que es torturado, imagínate, ¿no? Pero lo tienen legalizado. Y hombre, por un lado es criticable porque utiliza la tortura, pero por otro lado al menos lo reconoce en su código. Es decir, que muchos más países lo hacen, todos lo sabemos,
está claro,
pero dicen que no, encima. Por lo menos en Israel se dice la verdad.
Sí, sí, sí. Y ha habido procesos en casi todos los países democráticos en el que en algún momento se le ha ido la mano.
Hoy en día.
Bueno, los instrumentos, por ejemplo, aplastacabezas.
Para aplastacabezas, qué nombrecito, Sí, sí, porque yo siempre
dice
he pensado
bastante.
Mira, tú fíjate, ¿has visto las recientes películas que se han hecho sobre los magos y cómo tienen sus físicos, sus constructores de máquinas y de trucos, que son espectaculares? Bueno, pues ¿quién hacía estas máquinas en la antigüedad y en la Edad Media, ¿no? O sea, ¿a quién se dedicaba a inventar? Creo que es un tema bonito hasta para una novela, ¿sabes? Inventar máquinas de tortura, bueno, la aplastacabezas, pues su nombre lo dice todo, ¿no? Va apretando la cabeza, o sea, se coloca la barbilla del, o sea, vamos, es para reventar los huesos del cráneo, pero se coloca la barbilla en una especie de pieza como la de un casco. Eso tiene unos engranajes que se van, con los tornillos se van cerrando, y va apretando el cráneo, primero haciendo una presión que es dolorosa, pero si se llega al extremo, pues la cabeza se quedaría aplastada como si fuese una calabaza.
Aplasta pulgares.
Pues parecido. No. Parecido. Lo que es que es una tortura muy antigua, porque los dedos son lugares donde se puede sentir muchísimo dolor, mucho más de lo que parece. A veces lo que podemos pensar en un principio que sería más doloroso, pues no es la realidad. De hecho, el dolor más agudo, más terrible que se puede sentir entre dos huesos del tobillo. Es el más agudo que se puede sentir en el cuerpo sin desmayarse, se entiende. Y entonces el tema de los pulgares, lo mismo, pues una aplasta pulgares es un dispositivo que lo que hace es que engancha los dedos y los va aplastando también hasta que, bueno, los huesos pueden llegar a quebrarse.
Había uno que te ponían unas, recuerdo que era como palillos en las uñas y le prendían fuego y te ibas ahí, o sea que es también, vamos.
Sí, sí, dentro de las uñas se clava es una pajita que es capaz de arder prácticamente sin oxígeno, cuando se enciende, entonces al estar debajo de la uña va quemándose poco a poco debajo de la uña. Esto, por ejemplo, hay una película inglesa sobre la dominación británica de la India. Si no recuerdo mal, el protagonista es Rolf Lynn, que justo hablan de esto. Y yo recuerdo que de niño me marcó.
Sí, ¿sabes? Es que yo creo que estoy, por eso lo tengo también, fíjate, te lo he dicho, porque creo que es por esa película.
Por esa película, justo, ¿verdad? Sí.
La flagelación.
Flagelación, pues es latigazos o palazos, ¿no? Puede ser con un palo o látigo. Los látigos pueden tener piezas en los extremos, por ejemplo, de hueso o de metal. Por ejemplo, el famoso flagrum romano, ¿no? que es famoso pues sobre todo por la tortura de Jesús, pues tenía unas bolas de plomo en los extremos, y ya aparte de dar el propio latigazo, se te clava en la piel. Es otra forma muy típica de tortura.
El cepo chino.
Bueno, el cepo chino es una caja, generalmente de madera, en la que se colocaban los pies del torturado. Tú fíjate, los chinos, que siempre se dice tortura china, ¿no? Porque eran sabían de qué iba. Entonces, lo que hacían era ir apretando la manivela con esos engranajes para apretarlo. Antes te comentaba que el mayor dolor que se puede sentir es en los tobillos. Y esto es una variante de la llamada bota malaya, que es parecido, pero en la bota solo es en uno de los pies, se va apretando. Claro, eso cuando se ve en las películas y tal, da la sensación de que sí, es una tortura, tiene que doler, pero que no parece para tanto. Comparado
y sin embargo,
con
es
lo peor que puede haber. En dolor, sin llegar a desmayarse, es la bota malaya, o bueno, en este caso el cepo chino, que es muy parecido.
¿Qué es la cuna de Judas?
Bueno, la cuna de Judas es una pirámide puntiaguda, una pirámide que está pues colocada en cualquier lugar, en el suelo puede estar sobrelevada, y se coloca a una persona colgada, además es aparatosísimo. Entonces, por eso digo que esta gente tenía que estar bastante enferma para crear estos métodos. Colgada a esa persona de varios cables del techo, de las paredes, por pies y manos, se le colocaba en la esquina de la pirámide, en el piramidión, vamos a decir, en el vértice, con el ano o los genitales, y se le iba dejando caer a peso hasta que se iba pinchando en ello. Joder. Esa era la tortura.
Dama o doncella de hierro.
De los más famosos, ¿no? La Iron Maiden, famosa, ¿no? Que da nombre también a este grupo. Bueno, pues esto es curioso porque tiene un aspecto hasta bonito, vamos a decir, cuando está cerrada. Es un armazón, una especie de armario con forma de doncella, de mujer, de ahí viene lo de dama de hierro, que se abre con dos puertas y dentro tiene unos pinchos que son no están fijos, sino que pueden hacer que se salgan o se metan para adentro un poco más, un poco menos. ¿Cuál era la verdadera tortura terrorífica de esta dama de hierro? Que tiene una variante en una silla, que también tiene unos pinchos que sí. Puede salir, pero que te atan a ella. Pues es que colocaban a la persona de pie dentro y al cerrar la puerta y sacar los pinchos, primero tú tienes que estar manteniendo un equilibrio para no pincharte más. Pero a medida que te iban insertando los pinchos, que estaban, por cierto, colocados todos, tú fíjate, en lugares no esenciales para poder seguir viviendo, hasta que te desangrases,
claro.
Pues tienes que estar medio en equilibrio, aguantando, con la pérdida de fuerzas, sangrando, con el dolor. O sea, por eso que parece también, bueno, pues es como, en las películas muchas veces se ve que parece que te meten ahí, te aplastan y ya estás pinchado y ya está. No era así. Era lo que te comentaba, una tortura realmente lenta y dolorosa.
Yo creo que sí, pero
no, que decían que cerca de uno de los palacios, bueno, de Saddam Hussein y de su hijo Uday, había una dama de hierro. Lo contaron disidentes del régimen iraquí después de la caída de Saddam Hussein.
Hemos oído a todo el mundo hablar de la gota china.
Bueno, la gota china es otra de estas cosas que hay que ser perversamente inteligente.
Que no es
para
que te quede cojo así porque te dé gota, para haber comido marisco.
No. Esa no sea la gota china, esa es la gota española. La gota china. No, pero la gota china es también lo que te decía. Hay que ser perversamente, vamos a decir, creativo. Y pues no sé, inteligente. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que manteniendo tu cabeza fija, sentado en un lugar, con la cabeza fija, y una gota de agua que cadenciosamente va cayendo en tu cabeza, en tu frente, una gotita, poc, otra gotita, que eso es tan terrible.
Yeah.
Parece que es una tontería incluso. Mm-hmm. Bueno, pues es una de las torturas más famosas y más terribles, porque al final, generalmente a la persona a la que se le sometía se acababa volviendo loca.
No.
Fíjate, eso se le tiene que ocurrir a alguien que ha experimentado mucho.
El péndulo.
Bueno, el péndulo, por ejemplo...
No soy yo cuando era joven que me decía mi madre, está hecho un pendón.
Pendulón.
Eso
es, una cosa es el pendón, no, pero pendulón... Bueno, y este péndulo tampoco es el del reloj, claro, de péndulo. El péndulo era también muy perverso, es colgar a una persona con las manos hacia atrás de una cuerda y que se va dislocando pues las articulaciones y a veces se daban también golpes en la cuerda y nada, simplemente pues te va aplastando, pero con tu propio peso, dislocándote, y lo mismo al principio pues no parece demasiado grave, se aguanta, uno puede aguantar, pero claro, va pasando el tiempo y llega un momento en el que todo se va separando.
¡Qué terror!
Sobre todo, sí, sobre todo la columna vertebral.
No. Y para terminar ya y dejar de sufrir y que no sufran más nuestros oyentes, la tortuga.
La tortuga también se ha visto mucho en las películas. Es eso de colocarte en el suelo, puede ser encima de una plancha o en el propio suelo directamente, colocarte encima de una tabla y sobre esa tabla ir poniendo peso, pero muy poquito a poco. ¿Sabes? Muy poquito a poco para que el aplastamiento de tus órganos internos y de los huesos, etcétera, pues sea lo más prolongado y doloroso posible.
Hay otros muchos métodos.
Muchos métodos. Y una cosa que me gustaría decir, los antiguos chinos hacían, sin entrar en más detalles, competiciones de verdugos. A ver a quién le duraba más el reo.
A ver a quién le duraba más.
Sí. Y las familias pagaban dinero para que lo matase lo más rápido posible. O sea, la crueldad del ser humano es tan terrorífica como yo creo que como sus capacidades de hacer algo realmente bueno y elevado.
Sí, porque como dices, esto está buscado. Hay gente que se ha entretenido en buscar estos métodos para justo hacer sufrir a otra persona. Para sonsacarle que al final, como decimos, o sea, con el sufrimiento todos somos capaces de decir lo que haga falta, vamos, que sí. Hemos sido los que matamos a Kennedy.
Pero fíjate que hasta en la tortura hay hasta un estilo, vamos a decir, ¿no? O sea, que no es lo mismo a lo mejor la tortura europea, que ha sido, pues sí, dura, muy terrible, pero como más, no sé cómo decirte, no como enseñándose tanto en la crueldad. Y en cambio en otros lugares del mundo ha sido realmente horrible.
Me decías eso de insomnio, privación de luz, espacios reducidos.
Sí.
Fíjate, o sea, pues aquí por el terrorismo hemos sabido cómo, pues tristemente, algunos ciudadanos españoles han tenido que pasar una parte de su vida justo eso, en un zulo metidos y lo que marca eso.
Con el miedo de no saber qué va a ocurrir contigo y lo que te pueden hacer. Claro.
El potro, arrancar carne, en fin. Bueno, David Zurdo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegan de Filipinas, donde están haciendo una labor extraordinaria. Este lunes recibimos en la mañana a médicos voluntarios españoles. Y ojo a lo que nos cuenta Joseph Agram para sacarle rendimiento a tus ahorros.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora sigue llegando ante el juez la madre de Asunta, la niña asesinada en el pasado mes de septiembre cerca de Santiago de
Compostela. Y pues Alfonso Basterra se acogió a su derecho a no declarar y a
ser... Ernesto Sainz de Buruaga.
El 70% del fraude fiscal en España corresponde a grandes empresas y a grandes fortunas.
Estamos hablando de un fraude que supone un agujero de más de 42.000 millones de euros.
Javi Nieves.
Standard & Poor's mejora la calificación de España.
La agencia de calificación explica que esa decisión es consecuencia de la mejora de...
COPE. Estar informado.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos en las Islas Canarias. Momento de la noche para viajar a través de uno de nuestros escritores, de David Jiménez, su último libro, El lugar más feliz del mundo, nos lo estuvo presentando hace poquito, y siempre nos presenta eso, lugares, territorios, sitios donde puede apetecer, más o menos viajar desde luego, pero que vamos a descubrir un mundo diferente al que estamos acostumbrados. David Jiménez, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy buenas, aquí estamos de revueltas en Bangkok.
¿Estás de revueltas?
Sí, tenemos pues ya 8 de los 12 ministerios del gobierno de Tailandia han sido tomados por manifestantes y la verdad es que es una ocasión muy buena para venir a Bangkok y a otros sitios donde hay problemas a veces y hacerlo a buen precio y con más tranquilidad.
Te iba a decir, digo, que o sea que al final las manifestaciones se pueden convertir también en un atractivo para los viajantes, para los que visitan la ciudad.
Bueno, siempre ha habido un turismo aprovechado, ¿no? De gente que cuando ve que hay un lío, enseguida coge las ofertas de vuelos y de hoteles, hacen ofertas y se viene a estos lugares, ¿no? Aprovechando que los demás no hay. Es verdad que hay un límite en el lío en el que uno está dispuesto a meterse, ¿no? Pero en el caso de Tailandia, por ejemplo, te encuentras con manifestaciones que son muy suaves normalmente, ¿no? Que realmente los turistas que yo estoy encontrándome en las manifestaciones, pues gente que quiere hacer fotos incluso, se mete entre la gente les sonríe, les trata bien y viven también esa experiencia, ¿no? De un poco del tumulto político y aprovechan, por ejemplo, para irse al templo, al Gran Palacio y a otros sitios sin el barullo que normalmente acompaña esas visitas.
Oye, ¿por qué suelen ser estas manifestaciones, estas protestas?
Bueno, aquí es el deporte nacional, ¿no? En Tailandia. Hemos tenido, yo creo, de los 9 años que llevo viviendo en Tailandia, pues cada 2 o 3 años tenemos un cambio de gobierno. Hay que pensar que desde 1932 el país ha vivido 20 golpes de Estado. Oh. Es decir, detrás de la imagen esa de paradisíacas playas tailandesas y comida en la calle y mercados, pues hay siempre mucho lío político, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros países de la zona, ¿no? Donde yo recuerdo, por ejemplo, haber aprovechado pues revueltas en Filipinas para ir a hoteles que normalmente estaban fuera de mi alcance, ¿no? Por ejemplo, hay uno maravilloso en la isla del Nido, en Palawan, en Filipinas, y es un hotel que normalmente jamás podría haber ido, pero que en medio de una revuelta, cuando tumbaban al presidente Estrada, aquel hotel pues prácticamente te regalaban las habitaciones porque nadie quería ir.
Oye, ¿no puede ser peligroso el adentrarse ahora mismo en ese ambiente, eso de revueltas, de gente que está mosqueada? No sé, que en un momento dado, sin que te lo quieras ver, pues que te llegue a ti algo por algún lado, una ondanada.
Claro, el que busca esas ofertas, pues siempre se enfrenta al riesgo de salir con un chichón, ¿no? Es raro que en esos países los turistas sean objetivos, sobre todo en lugares como Tailandia, donde están muy acostumbrados a los turistas, donde se les trata muy bien. Y, por ejemplo, ayer y hoy que estaban las manifestaciones, pues todo lo contrario, ¿no? Te regalan flores, te invitan a cantar con ellos. Suele ser un ambiente festivo, pero también es cierto que a veces ese ambiente festivo en muy pocos instantes se puede volver violento. Entonces hay que tener precaución, saber cuándo salir de ahí. Y, bueno, el turismo un poco de desastre, de guerra y de revuelta, pues tiene esas cosas, ¿no? Tienes que andar con mucho cuidado. De hecho, te encuentras también, curiosamente, gente que se va de turismo a lugares como Afganistán.
Ya.
Y hay hoteles que han abierto en zonas, digamos, más tranquilas del país, en el Valle del Panjshir, por ejemplo, que es un lugar precioso que hay al norte de Kabul. Todavía hay turismo que va a esa zona, hay hoteles abiertos y, desde luego, lo que no te vas a encontrar es mucho turista por allí.
Ya.
Y hay gente que le va a esa mezcla de aventura, descubrimiento y quizá un poco la adrenalina de saber que estás en un lugar que está en guerra o que está en medio de una revuelta.
Claro. Oye, te leía el otro día en El Mundo una información que ofrecías y hablabas de que en estas manifestaciones hay quien, por ejemplo, en puestos improvisados se ofrecen fideos, arroz a los manifestantes. Digo que yo no me imagino aquí en España, ¿verdad? De repente, yo que sé, en contra de los recortes por la sanidad y tal, y alguien ahí pues vendiendo de repente fideos y cosas así.
Claro, una cosa que te sorprende, y por eso yo no lo desaconsejo del todo, el venirse, o si estás ya de viaje en Tailandia o vas a venir a Tailandia, mucha gente me pregunta, oye, ¿cancelamos? Yo siempre digo que no, que primero la ciudad es gigante y si no te vas a la zona concreta donde están las manifestaciones, todo sigue con absoluta normalidad. Y por otra parte, es que las manifestaciones en sí son una atracción turística, como bien dices, ¿no? En la manifestación de ayer, por ejemplo, pude comer gratis porque estaba lleno de puestos de comida, y para que los manifestantes mantuvieran las energías y no desfallecieran en sus gritos de pedir el derrocamiento del gobierno, pues a todos los que estábamos por ahí, incluidos a los periodistas, nos daban de comer y de beber gratis. Y luego todo tenía un ambiente muy curioso, porque viene gente de otras provincias de Tailandia, y la verdad es que por ahora el ambiente es muy festivo, había un concierto de música, y curiosamente no había ni una sola ventana rota, no había lanzamiento de piedras y la gente se comporta de forma bastante civilizada.
Vale, y si de repente eso, nos adentramos en una manifestación, una protesta de estas, ¿más o menos cuánto dura y luego qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que los más aventureros son los que ya directamente acaban adoptando el papel de manifestante ellos mismos,
claro,
¿no? Porque
claro,
he visto algún extranjero con la cinta al pelo y las pinturas de los manifestantes y repitiendo o intentando repetir en tailandés los lemas políticos que se lanzan. Yo creo que eso es un poco excesivo. Yo creo que lo ideal es mantener cierta distancia y ver este tipo de cosas, pues eso, primero con precaución, en cuanto se ponen las cosas mal, pues salir de allí. Pero esto puede pasar durante días que estén así, sin que haya ningún incidente. Y yo creo que es también un recorrido especial, porque normalmente eligen los sitios históricos, ¿no? Por ejemplo, ahora el Monumento de la Victoria de Bangkok es uno de los sitios donde están concentrados, la Casa del Gobierno, que queda cerca del Palacio Real, y es otra manera de ver pues los lugares históricos de Bangkok dentro de un ambiente muy especial, ¿no? Y yo creo que todo eso te impregna un poco la esencia esa histórica del momento, de vivirlo, y si no es para venir solo por eso, sí, desde luego es para que los muchos españoles que están preguntando si deberían continuar con su viaje, para que probablemente lo hagan.
Vale. Oye, ¿cómo se viven las Navidades en Tailandia?
Pues es una cosa extraña, la verdad. Yo que las voy a pasar, yo creo que por cuarto año consecutivo aquí en Bangkok. Es una sensación extraña, para empezar, por el clima. Porque, claro, vivir las Navidades con 30 grados, pues ya es una cosa extraña, ¿no? Y luego, es verdad que los tailandeses en los últimos años han intentado pues un poco coger el ambiente navideño, y sí que se ven centros comerciales pues que tienen sus luces y sus árboles de Navidad, pero no deja de ser una fiesta ajena a su cultura. Ellos son budistas y de hecho pues celebran el Año Nuevo más cerca de Semana Santa que de nuestro Año Nuevo. Y aún así, pues es un ambiente curioso, porque es una mezcla al final de eso, de las creencias locales y un poco de esa adaptación que están haciendo a los gustos occidentales, pues eso, el regalo de Navidad, cosa que para ellos es una cosa extraña, pues se empieza a hacer y te encuentras también, pues de repente, cosas curiosas, por ejemplo, hace 2 años, con que vi llegar a Papá Noel en un elefante, lo cual era una curiosidad, ¿no? Y los niños no se lo podían creer, decían, bueno, pero esto, no sabía que Papá Noel venía en elefante, y sí, estaba ahí en elefante en mitad de Bangkok yo diría que un Papá Noel un poco sospechoso, ¿no? Porque se le caía la barba y a nada que te fijaras en los ojos eran un poco achinados.
Vale, vale. Oye, no, te iba a decir que si se ve mucho turismo español por allí, por Tailandia, por Bangkok.
Pues cada vez más, la verdad. Yo que acabo de volver, como dices, presentar el lugar más feliz del mundo en Madrid, el vuelo que hay ahora directo, que de Thai Airways, que va directo desde Madrid a Bangkok, venía lleno, o sea, había overbooking, y creo que son 3 o 4 vuelos a la semana. Y si a eso le sumas los vuelos que hay de otras compañías aéreas con escalas y tal, te encuentras con muchísima gente que está viniendo, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente está dejando de un lado el viaje más tradicional a Latinoamérica y al Caribe, ¿no? Aquello de curro y el Caribe. Y mucha gente quiere probar una cultura mucho más diferente a la suya y deciden que el sureste asiático es un buen sitio, ¿no? Y la verdad es que cuando yo vine hace 15 años por primera vez, era rarísimo encontrarse un español y ahora te los encuentras por todos lados.
El lugar más feliz del mundo, que es el último libro de David Jiménez, que estuvo hace muy poquito presentando en nuestro país, que estuvo aquí en la noche de COPE, es un libro que yo creo que puede tener pues tantos volúmenes al final pues como vidas tenga David, porque al fin y al cabo te vas a ir rellenando, te vas a ir cargando, ¿verdad?, de otros lugares felices en el mundo. ¿Sigues viendo muchos?
Pues la verdad es que sí. ¿Crees que llevas mucho tiempo en un sitio? Por ejemplo, yo en Asia. Pero claro, luego piensas en la inmensidad absoluta del continente, ¿no? Y en países como China, que son 15 veces más grandes que España, o la India, con 1.000 millones de habitantes, todos estos rincones, claro, dices, bueno, Tailandia, Filipinas, claro, Filipinas tiene 7.000 islas. O sea, yo creo que aunque viviera, como dices tú, 10, 15 vidas, pues no habría contado ni una pequeña parte, ni habría descubierto una pequeña parte de lo que es este continente fascinante.
Oye, Asia, evidentemente yo creo que China es quizá el país un poco líder, ¿no?, de esa zona, o el país que más manda. ¿Cómo se ven algunos gestos de aperturismo que parece que está habiendo por parte de las autoridades chinas?
Pues preguntas a la persona menos indicada, porque hace ya 2 años que el gobierno chino me tiene vetado. No me deja entrar en el país, no me dan visados porque están enfadados con mis reportajes sobre el país, ¿no? Y es verdad que existe esa apertura económica, sobre todo, pero que a nivel político China sigue siendo un régimen comunista represor que encarcela a aquellos que opinan diferente y que no tiene mucha simpatía por los periodistas que entran a fisgonear en sus asuntos. Es un lugar fascinante porque está cambiando muchísimo y las ciudades, pues eso, pequeñas aldeas que hace 15 años no eran nada, ahora son megaurbes de 7, 8 millones de habitantes. Y es un lugar fascinante para comprobar la capacidad que tiene el ser humano para desarrollarse y para crecer, pero a su vez todavía le queda un trecho, yo creo que largo, para evolucionar hacia una sociedad civil y hacia unos derechos humanos que muchas veces nosotros en lugares como España, dentro de que nos quejamos mucho de cómo está todo, pues tenemos derechos que para un chino son impensables.
¿Ni siquiera te valen ahí las fotografías con Raúl González, jugador del Real Madrid?
Pues no, hay sitios donde no. Mira que ahí el Madrid es popular, y el Barcelona, y el fútbol, ¿no?, y la selección española. Y bueno, te haces referencia a esos trucos que cuento en el libro, ¿no?, de intentar acceder, pues eso, ofreciendo camisetas del Real Madrid o mostrando fotografías de jugadores del Real Madrid. Y eso por ahora no me ha sido suficiente para que me levanten el veto y me dejen entrar a China, lo cual es una pena porque es un país que me fascina. Y yo siempre digo que lo que me gustaría que entendieran también los chinos, que hay muchos ahora ya en España, son casi 200.000 ya los que tenemos en España, pues siempre decirles lo mismo, ¿no?, que yo siento admiración por el pueblo chino, por los logros del pueblo chino, y que mi crítica va siempre dirigida a sus líderes, que yo creo que pues son inmerecidos, ¿no?
Oye, David, ¿y cuando te llega un veto de estos, o sea, ¿qué te llega? ¿Por parte de la embajada? O sea, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Directamente vas un día a pasar la frontera y te dicen que nada?
Bueno, en este caso yo volví de unos reportajes que hice en el Tíbet y se enfadaron mucho porque era una zona donde se suponía que los periodistas no podíamos ir. Yo me colé y y bueno, ellos enviaron una delegación a la redacción en Madrid, también me convocaron en la embajada en Bangkok y nos anunciaron que a partir de entonces estaban encantados de que cualquier periodista del diario El Mundo fuera a China siempre que no se llamara David Jiménez. Y en parte uno se siente honrado, ¿no?, que le presten esa atención, porque fíjate yo lo que puede ser un periodista español para una potencia como China. Pero bueno, yo creo que te dice mucho de la naturaleza del régimen, ¿no?, y su poca tolerancia hacia quienes bueno, hacen su trabajo, ¿no?, que al final es lo que hice en China, ¿no?, contar lo que vi, que es la represión que está viviendo el Tíbet. Y bueno, no me arrepiento de haberlo hecho a pesar del veto.
Quizá eso es el fallo, que contaste lo que viste, es decir, que hiciste de periodista, que últimamente los periodistas muchas veces nos acostumbramos a contar lo que nos dicen que tenemos que contar y no lo que vemos, y en fin, y eso hace que algunos pues al final acabéis pagando, pues por ejemplo con ese veto, pero como dice, del que en cierto modo te tienes que sentir orgulloso porque lo que hacías era tu trabajo. David Jiménez, que como siempre es un placer, hoy nos hemos dado un recorrido por la zona de Tailandia, donde se encuentran ahora mismo pues cientos, miles de manifestantes. ¿Por qué es la manifestación o los estas revueltas?
En Tailandia tenemos una primera ministra que es bastante popular entre las zonas del norte del país, pero muy impopular en las clases urbanas como Bangkok. Y aquí ha habido, a mí me recuerda muchas veces Tailandia a España, ¿no?, porque es una cosa de dos partidos políticos, dos bandos muy divididos, que están pues siempre a la gresca, ¿no? Lo que pasa es que en España a lo mejor, pues claro, la gente espera las elecciones a intentar cambiar de gobierno, y aquí tienen menos paciencia, y así que cada vez que pasan dos años y hay un gobierno, ya sabes que los de la oposición, los que toquen la oposición, van a estar ahí intentando derrocarlo, y eso, desde que yo llegué a este país, se ha producido cada uno, dos, máximo tres años, y además siempre consiguen tumbar al gobierno.
Sí, sí, sí. Bueno, que un abrazo, que nos vemos próximamente en diciembre. Te preguntaremos cómo se viven las Navidades en los diferentes países que tú sueles visitar por estar de corresponsal del Mundo allí en la zona de Asia, y así tú nos dices un poco, aunque en Tailandia ya sabemos que más bien la celebración es mínima. Un abrazo fuerte, David.
Abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchas veces como el mundo gris, como si fuera algo triste, ¿verdad? Y no, estos días estamos viendo muchas veces los cielos grises y sin embargo son bienvenidos. Bienvenidos pues porque traen lluvia o porque traen nieves, y eso también, traen frío. Y para calentarnos un poquito, nosotros lo que hacemos es uno de los deportes más sanos que hay, que es andar por el campo, además hacer senderismo, y lo hacemos de la mano de Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña y miembro de la vocalía de senderos de la Federación Madrileña de Montañismo. Ángel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Deja la música, que es más bonita que lo que yo pueda decir.
Qué bonita esta canción, ¿eh?
Muy bonita.
A ver, espera, sube un poquito, mira.
La
Oye, veredas que tantas veces recorrí. Tú seguro que tienes algunas veredas que las habrás hecho cientos, a lo mejor no, pero decenas de veces, ¿no? Habrá caminos que has recorrido y pateado muchísimas veces, más que otros, claro.
Sí, eso suele ocurrir. Yo soy muy cansino. De repente te gusta un lugar, una comarca, un paisaje que te enamoras desde el primer momento que lo ves, que lo pisas, y recurres a él y sueñas con él, porque hay veces que ese paisaje está lejos, no lo tienes a la vuelta de la esquina, ¿no?, a pocos kilómetros de tu casa, y entonces recurres a él porque te falta, ¿no? Es como cuando te enamoras de una persona, ¿no?, que quieres verla. Pues lo mismo ocurre, o me ocurre a mí con los paisajes, ¿no?, y con los caminos.
Qué bonito.
Sí, es así.
A ver, ¿dónde la vas a llevar hoy?
Pues mira, nos vamos a quedar en el centro peninsular y por lo que tú hablabas, por el tema de que ha llegado el frío muy muy pronto, aunque este otoño se olvidó de las lluvias. Es una pena porque son muy necesarias, la verdad, ¿no? Pero bueno, ha venido el frío, han venido la nieve.
La nieve es buena también, ¿no? Ya sabes,
la nieve es buena y espero que venga en cantidad, ya que no ha llovido, pues por lo menos que nieve mucho.
Eso es.
Esa es la clave, ¿no? Y nos vamos a ir al Pico del Lobo, que está pues muy cerquita de... Para los que no conozcan el centro peninsular, estamos en Somosierra, estamos a las puertas de Riaza, muy cerquita de la estación de La Pinilla, y antes de ponernos las botas y empezar a caminar y hacer esta subida, que no es relativamente difícil, sí tiene algunas complicaciones técnicas cuando la nieve está muy helada, y por eso voy a hablar de la importancia de saber manejar las raquetas. Vale. ¿Y sabes por qué, Roberto? Porque mucha gente, con esto de que son ahora más accesibles a nivel comercial, son más baratas, han evolucionado mucho los materiales de las raquetas, pues la gente se anima a comprarlas, y gente incluso que a lo mejor no ha tenido mucha experiencia en montaña, y las raquetas tienen su aquel, ¿no? Y como es un momento que la gente se está animando muchísimo a utilizarlas y demás, volviera yo simplemente...
Sí, que no todo el mundo podemos ser Nadal.
Sí. O a lo mejor que si andas muy mal con las raquetas tienes que nadar.
Vale. Oye, te digo una cosa. Yo cuento siempre una de las experiencias más gratificantes que he vivido en el campo, que fue una nevada en Panticosa, en el Pirineo Ostense, ¿verdad? Y que alquilamos unas raquetas, estuvimos dando un gran paseo por una nevada, como digo. O sea, estuvo un día nevando enterito, pero además bien. Y luego el otro día un sol espléndido, que para los que les gusta la nieve, creo que eso es lo mejor que hay, sobre todo pues si vas a esquiar y tal. Y lo recuerdo como algo fantástico, pero recuerdo, pues, como tú dices, de ir aquí, pues, haciendo un poco, no sabes por dónde está el camino, ahí vas un poco, pues, pisando nieve virgen y hundirnos en algunos sitios y una de las personas que iba con nosotros, pues, meter el pie en un charco, vamos, en un río hasta arriba.
Ese puede ser uno de los peligros, ¿no? Pero, por ejemplo, si las vamos a utilizar, pues, por ejemplo, para el camino que voy a relatar ahora a la subida del Pico del Lobo, hay que tener varias cosas en cuenta y voy a ser muy rápido explicándolo. Lo importante es saber el peso que uno tiene para comprar la raqueta correspondiente a su peso, ¿no?
Ah, vale.
Es importante eso porque luego las podemos reventar totalmente si nos sobrepasamos. A la hora de andar, hay que tener en cuenta que tenemos que andar como si fuésemos un poco monstruito, ¿no? Abarcando un poquito más el paso, y ensanchando un poco la entrepierna, de alguna manera, ¿no? Para poder andar más lógicamente. Normalmente, las raquetas llevan una fijación para cuando tenerla suelta, para cuando estamos en el llano y cuando vamos subiendo, y tenerla fijarla cuando hacemos un descenso ligero.
Vale.
Muy importante, Roberto. Las raquetas son para nieve blanda o nieve con costra, pero no para nieve dura. Cuando la nieve está muy dura o hay hielo, mejor lo olvidamos.
Porque nos podemos dar un buen piñazo.
Podemos tener un percance serio. La gente piensa que porque las raquetas tenga unas pequeñas cuchillas y unas pequeñas puntas a modo de pseudo crampones, no son crampones. Los crampones, lo primero, aguantan todo el peso de nuestro cuerpo en la misma superficie que la bota, con lo cual, junto con esas cuchillas y esos punzones, se clavan en el hielo y además hay que tener una técnica para utilizarlos. La raqueta simplemente, bueno, pues en una bajada, cuando la nieve tiene costra o está semidura, agarra un poquito, pero hay que tener en cuenta que si hay mucha pendiente, lo mejor es quitárnosla e intentar bajar por otro lugar. No pensar que porque llevamos raquetas estamos asegurados de alguna manera y que nos van a responder. Vale. Las raquetas son para nieve blanda o, en todo caso, para nieve con costra o que no esté del todo dura.
Y vuelve a recordar, o sea, que eso, que llevan, o sea, que es un despliegue, ¿no? O sea, que para, depende si estamos haciendo una cuesta, si estamos haciendo una bajada, si estamos en línea recta. Digo, porque esto que parece una tontería, o sea, de repente te ves patoso y piensas que, digo que dos veces las he utilizado en mi vida y piensas que es que no sabes andar con ellas y es que, claro, tienes que saber en cada momento qué posición ponerla, ¿verdad?
Exactamente. Nos tenemos que acostumbrar a que son como llevar unos pies más anchos de lo normal y que tienen unas fijaciones en el tacón, con lo cual las fijaciones solo quedan fijas a la hora de hacer un descenso, para no perder el control. Pero el descenso tiene que ser suave, con nieve blanda, etcétera. Y para subir lo que hay que hacer es zigzaguear, hacer zigzag en la pendiente y abrir un poco las punteras como cuando uno lleva unos esquís. Como veis a los esquiadores de fondo, cuando intentan avanzar, se abren las punteras. Lo mismo con las raquetas en caso de ascenso.
Oye,
en caso de llaneo, pues hay que andar normalmente.
¿El ejercicio que se hace con esto, Ángel?
Totalmente, claro. Tienes que hacer un paso muchísimo más exagerado que en un paso normal, porque estás llevando unos pies gigantones, con lo cual se te enganchan en más sitios, etcétera, etcétera. Con lo cual, simplemente eso, porque es muy importante que la gente sepa que se puede meter una buena torta con unas raquetas en un descenso o una pendiente. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Vale.
Cuando la nieve es dura y hielo, olvídate de las raquetas, te las quitas y seguramente te tienes que olvidar de pasar por ahí, te tienes que buscar otro lugar donde la nieve esté más accesible.
Vale, muy bien. Venga, pues con estos consejos tan sabios, ahora nos vamos hacia el Pico del Lobo.
Que no, que son consejos que a base de experiencia también, ¿eh?
Hombre, pero es que para mí es lo más importante. No sé a quién leía el otro día que decía, la experiencia está sobrevalorada. Y decía, ay, qué ignorante. La experiencia, vamos, o sea, sabe más, como se suele decir, ¿verdad? El este por viejo que por sabio, ¿no? Pues eso.
Nos vamos al Pico del Lobo, Roberto. Un lugar maravilloso, 2.200 y pico metros, no me sé las alturas de memoria, sé que son 2.200.
74.
74, muy bien. Bueno, pues el Pico del Lobo es el pico clásico que todo el mundo ve cuando regresa de alguna manera o viene a Madrid por primera vez desde la carretera de Burgos y ve cómo poco a poco se acerca la silueta de Somosierra por ese puerto natural y a nuestra izquierda tenemos una serie de picachuelos, pues ahí está el Pico del Lobo, el techo de Castilla-La Mancha, porque pertenece realmente una parte a Guadalajara. Lo que sea, el Pico del Lobo pertenece a Guadalajara. Luego ya a partir de la ladera ya estamos en Segovia. Son las cosas curiosas de la provincia, ¿no? Y a partir de aquí nos tenemos que llegar con nuestro vehículo, nuestro autobús, etcétera, etcétera, a la propia estación de La Pinilla. Desde ahí parte nuestro sendero, que nos va a hacer recorrer, Roberto, unos 9-10 kilómetros. Es una ascensión con un desnivel de casi 800 metros, 700 y pico, y que, hombre, ni es muy fácil, ni tampoco es súper dura. Simplemente, pues bueno, pues es una subida que hay que apechugar. Si la nieve no está muy dura, podemos llegar perfectamente al Pico del Lobo sin utilizar las manos.
Ahora habrá nieve, ¿verdad?
Ahora hay nieve y posiblemente esté dura, porque está haciendo mucho frío, con lo cual hay que buscar, lo primero, un lugar para atravesar, digamos, los collados y demás, donde la nieve ya esté ligeramente pisada. Por regla general, la mayoría de los montañeros van lanzando un trazo, un sendero, una trocha de pisadas que nos van a ayudar, nos van a ayudar. Podemos utilizar la raqueta siempre y cuando haya caído una nevada posterior. Por ejemplo, si a lo mejor vamos el fin de semana que viene y ha nevado, pues seguramente la nieve esté en otras condiciones o las temperaturas hayan subido. ¿De acuerdo?
Vale.
Bueno, estamos en el parking de la estación de La Pinilla y es muy fácil. Nos tenemos que coger la pista forestal que va entre los apartamentos de la propia estación y que se adentra rápidamente en el pinar. No tiene mucha pérdida, es una pista por estar señalizada, y a partir de ahí vamos zigzagueando y subiendo todo lo que es la montaña a lo largo de aproximadamente una hora y media hasta que ya vamos alcanzando el primer collado. Muy al principio de la ruta no hay que desviarse a ningún lugar. Si nos desviamos no vamos a ir o hacia las pistas de esquí o hacia otro lugar. Siempre hay que seguir la pista principal, que va directamente hacia al primer collado importante, que es el collado de Peñuelas, donde previamente, antes, Roberto, ya hemos abandonado el pinar, hemos abandonado el robledal y ya estamos disfrutando de una cosa muy bonita que muchas veces se nos olvida. Cuando la gente va muy pendiente de mirarse los pies caminando, se le olvida hacer pararse y mirar hacia atrás.
Sí.
Y en cuanto abandonamos la linde del bosque, ¿no?, y ya notamos el frío del viento y tal, si miramos a nuestra espalda, nos paramos y demás, vemos toda la llanura segoviana, todas las tierras de Soria a nuestra derecha, y es una maravilla.
Me gusta un montón esto que estás comentando de mirar. Ya no lo digo solo, fíjate, en el campo, sino en cualquier sitio, en una localidad, en un pueblo, en una ciudad. Estamos muy acostumbrados a ir siempre cabeza gacha, ¿verdad? Y como que parece que estamos buscando algo que se nos ha caído. Y no solemos mirar ni de frente y sobre todo a lo alto. Que no digo yo que tampoco te vayas tropezando con las farolas porque vas mirando al cielo de repente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las ciudades hay edificios emblemáticos que nos perdemos, ¿verdad? Pues esa construcción, esa parte no alta que es a lo mejor digna de eso, de ver, de sacar una fotografía. Y en el campo lo que tú dices, muchas muchas veces eso, vamos, porque parece que, venga, me voy a hacer este recorrido que son 3 horas y lo único que importa es el destino. No disfrutamos, que eso lo he aprendido, lo digo muchas veces contigo, del paisaje, de los alrededores y de vez en cuando de mirar hacia atrás. Eso lo aprendí también, ¿sabes dónde? En el Club de los Poetas Muertos, en la película, cuando se subían encima de la mesa para ver lo que estaban en ese momento viviendo desde una perspectiva diferente.
Pues sí, la verdad es que sí. Y donde mejor se aprende también es en el campo, ¿no? Lo bonito de esta subida, como de tantas otras cuando ya llegas a estas alturas, es que puedes empezar la excursión, Roberto, en el típico día nublado, húmedo, que está todo cubierto, que dices, ¿por qué habré elegido este día? ¿Por qué no me hubiera quedado en casa con la calefacción? Y de repente ves que vas superando esas nubes, esa niebla, y las vas superando hasta tal punto que están a tus pies, y de repente el paisaje se torna azul, como en este caso blanco, te da el sol, y a tus pies tienes, en vez de Segovia y Soria y toda la llanura castellana, tienes un mar de nubes, un mar de nubes amarillo, con la luz del sol, y de repente dices, ¿Cómo no se me ocurrirá salir más, ¿no? O sea, tienes esa sensación de decir, me cago en la leche, qué bien me
creía
lo
estoy,
qué momento, ¿no?
¿Qué ibas a decir? Y de repente te tiras a nadar entre las nubes y te das cuenta que las nubes no son sólidas y te metes un guantazo tremendo.
Bueno, estamos ya muy cerquita del Pico del Lobo. Aquí pueden venir las complicaciones. Hasta ahora, puede haber nieve desde los propios apartamentos, pero por regla general la nieve te va a alcanzar a partir de los 1.600, 700 metros, un poquito antes de que acabe la linde del bosque. Pero aquí ya, a esta altura, en el Collado Peñuelas, que tenemos que acceder a él y que a esta altura ya está todo nevado, bueno, pues tenemos que valorar, tenemos que ver si la nieve está en condiciones. Por regla general hay una trocha marcada, ¿no? Normalmente, por muy pocos montañeros que pasen, a no ser que haya caído una nevada la noche anterior, por regla general veremos la sensación del camino de la trocha marcada. No hay problemas de orientación, está muy claro. Hay que ir hacia el Collado y desde el Collado ya se ve el Pico del Lobo, que vamos a acceder desde el Collado en aproximadamente unos 20, 25 minutos, media hora como mucho. Y si la nieve está en condiciones de ser pisada, si aguanta, si tiene esa pequeña costra, esa pequeña huella, pues no vamos a tener problema. Es muy importante llevarse los bastones, esto sí lo digo, porque aunque no podamos utilizar las raquetas, aunque tenemos que apoyarnos, esta es una ruta para llevar bastones. Vale. No se puede, al menos uno, como mínimo uno, pero yo recomiendo en estas rutas de montaña donde ya la cosa se pone un poco más compleja de resbalones y demás, llevar los dos. Y si la nieve está muy dura, está muy helada, señores, háganse una foto, disfruten del paisaje en ese lugar donde están.
Y no te la juegues.
Es absurdo, es absurdo. Y habrá otro momento, no insistan.
Mira, en el campo es fundamental, como en el trabajo, el sentido común. Fundamental. Y lo digo porque, cuando uno va a trabajar sabe dónde está y lo que tiene que hacer para, pues, estar bien con el jefe. En el campo, el jefe eres tú mismo. Y como se te vaya un poquito la cabeza, te puedes dar un mamporro y al final pues puedes acabar con una desgracia gorda. Entonces, sentido común, lo que dice fotografía, y ya está. El día que
a no ser que el que esté escuchándome pues sea un experto montañero, lleve crampones y llegue hasta donde quiera, que para eso está la técnica, claro, y las herramientas, pero sobre todo la técnica. Pero si usted no los lleva y tampoco controla la técnica, pues como bien ha dicho Roberto, aunque yo se lo voy a repetir de otra manera, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Vale. Eso es así. Y entonces, ¿para qué andarse con historias? Pues ha llegado usted hasta ahí, tiene un paisaje maravilloso, está viendo el Pico del Lobo ahí, ve que está todo helado, pues media vuelta y ya está.
Campana y se acabó. Lo has hecho tan bonito que lo vamos a dejar aquí. No vaya a ser que en las próximas palabras pueda romper lo que es más bonito que el silencio. Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte en crónicanorte.es.com. Ahí puedes encontrar un montón de rutas, información, en fin, todo muy, muy, muy detallado. Eres montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela de Española de Alta Montaña y miembro de la vocalía de senderos de la Federación Madrileña de Montañismo. Ángel, que nos vemos próximamente, ¿vale?
Un abrazo
fuerte.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, Roberto. Hoy me he vestido de gala y me he venido hasta un hotelazo de 5 estrellas de aquí, de la capital de Madrid, porque resulta que se cumplen 15 años de la Boss Bottle de Hugo Boss. Muchas caras conocidas pasarán por aquí, y es que está claro que todos vienen por la cena que se van a meter entre pecho y espalda. ¿Pillaremos nosotros algo? Oye, pues yo me he venido con el tupper por si acaso. Muy buenas noches, Alaska.
¿Qué tal, preciosa?
Genial, vienes guapísima.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué le vas a decir a Ryan Reynolds? ¿Es un hombre de esos que impone o no?
No le voy a decir nada porque a mí me imponen todos. Quiero decir que a mí me da mucha vergüenza hablar con gente que no conozco. Y si es gente famosa, más. Y si es gente a la que admiras mucho, que no es mi caso con Ryan Reynolds, que es un chico que me gusta, pero no significa nada en mi vida. Todavía mejor, porque podría hablarle, pero si fuera alguien así que me impresiona, yo a 5 metros y sin mirarle a la cara, me da una vergüenza horrible.
Oye, una cosa, tú que has presentado hace bien poquito perfume, vienes aquí a tener un perfume, sí. ¿Vas a intentar meter ahí tu perfume
no,
también? No,
no hace falta, no hace falta, hay espacio para todos, yo traigo el mío, ¿eh?
Oye, y perfume, disco, ¿y no te animas tú a lo mejor ahora en esta época a hacerte algo de villancicos?
No, yo soy cero de villancicos. Yo solo he cantado un villancico en mi vida, que es el Feliz Navidad de José Feliciano, versión Boniem, que lo he cantado con Rafael en sus galas de Navidad. Como no sea eso, yo no canto otra cosa.
Bueno, pues nada, pásatelo muy bien.
Gracias, guapos.
Muy buenas noches,
Emmanuel. Buenas noches.
Cuéntame, ¿estás preparado para la cena que se va a hacer aquí en la planta de arriba?
Yo vengo para comer, estoy preparado siempre.
Es lo que te iba a decir, porque tú que has estado trabajando en un país para comérselo, ¿les habrás dado alguna recomendación del menú que tendrían que poner para esta noche?
No, en realidad yo me limito simplemente a decir por qué plato empiezo y intentar disfrutar. Hay muy buena gente en esto, cada día se hace mejor estas cosas, cada día se presenta mejor las cenas.
Vamos, que vienes a ponerte las botas.
Vengo de invitada, feliz, contento. Dice, bueno, mira, te invitan a cenar, está estupendo.
Bueno, pues nada, ya me pasarás el menú que os han puesto.
Será bueno, será alemán.
Venga, pásalo muy bien, Imanol. Muy buenas noches, Modesto Lomba.
Hola, ¿qué tal estás?
Todo perfecto. Oye, cuéntame, ahora que llegan ya las Navidades, que yo estoy ahí haciendo la elección del vestido de Nochevieja, ¿qué me recomiendas? ¿Me pongo el brillo plateado, el brillo dorado, la lentejuela?
Mira, lo mejor no es que te aconseje yo, sino que con todos esos vestidos te pongas delante de un espejo y tú misma vas a elegir el que mejor te siente y el que mejor te sientas identificado para ese día. Es, yo creo que el mejor consejero, nos olvidamos, que es nuestro propio espejo.
Pero yo quiero presumir de que Modesto Lomba me ha aconsejado. No, pero, diga, esto me
no,
lo pongo
es
porque...
Eso ya te va a costar un dinero.
Muy buenas noches, Nico Abad.
¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo huele Nico Abad, ya que venimos a la presentación de un perfume?
Bueno, huelo a rosas.
Muy buenas noches, Joaquín Prat.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Perfecto. Acabo de ver que como estás con toda la familia, ya puedes mandar el Christmas navideño.
El Christmas navideño que mando yo es el de Aldeas Infantiles.
Hombre, pero uno con toda la familia.
Es el más bonito, un Christmas solidario. Bueno, con toda la familia. Falta mi mujer, falta mi niño, que esos son mi familia. Y luego está el resto de la familia.
Bueno, cuéntame.
En un jardín de cojones, pero bueno.
Sí, y me has dejado un poco planchada, pero bueno.
¿Por qué?
No sé, porque yo iba ahí con mi rollo de estás con la familia, Christmas navideño.
Estoy con la familia encantado, claro, es Christmas navideño. Viva la familia unida, la familia feliz.
¿Cómo es la Quintana como jefa?
Es que la Quintana no es jefa, la Quintana es compañera. Es verdad, la Quintana es compañera. Yo he tenido jefes. Llevo 15 años trabajando, he tenido jefes. Y mis jefes son los jefes de Telecinco.
Bueno, Robert, yo como siempre haciendo amigos, el nuevo Joaquín Prat, que ya le meto en la lista con Marilo Montero. Y comer, pues no hemos comido mucho, pero por lo menos nos han regalado un perfume. Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Sara Delgado, que como siempre se mete en todos estos saraos, y luego nos aporta un poquito de información de lo que ha ocurrido, en este caso la presentación de uno de los perfumes de Hugo Boss. En fin, ya hemos visto que algún que otro golpe se ha llevado, pero claro, es porque es muy incisiva, hace esas preguntas y al fin y al cabo pues le puede pasar estas cosas. We'll
See the stars that shine so bright, the stars made for us tonight.